Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche. Y como ustedes saben, se ha anunciado el pasaje que hoy vamos a estudiar, que es Hechos del 13 al 15. Son tres capítulos. Y para iniciar, antes de hacer una breve oración una vez más, quiero que vayan rápidamente a Hechos capítulo 15. En el versículo 12, solamente voy a leer a manera de introducción el versículo 12 y voy a hacer una breve oración después de eso. Hechos 15, versículo 12. Está una sesión en la iglesia de Jerusalén. Están los ancianos discutiendo acerca de cómo tenían que evangelizar a los gentiles. Y dice el versículo 12, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Es justamente el centro, una descripción muy breve de qué tratan estos tres capítulos que hoy vamos a estudiar. Es acerca de cómo Pablo y Bernabé predicaron el evangelio entre los gentiles, es decir, entre gente que nunca antes había escuchado el evangelio, judíos, pero después se volvieron a gentiles, es decir, a personas que no conocían del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se volvieron a ellos para que también ellos escucharan el evangelio. Yo creo que muchas hermanas de las que están acá tienen un nombre bíblico, ¿no? ¿Quién tiene nombre bíblico? Que levante la mano. Sorprendentemente pocas, ¿eh? Pensé que se iba a levantar así como que la multitud de manos, como un tercio de ustedes. Bueno, ese es justamente uno de los efectos que tuvo el que el evangelio haya ido a latitudes que nunca antes se habían alcanzado. Empezó a cambiar incluso la cultura, la mentalidad en otros lados, y aquí justamente hoy vamos a ver cómo comenzó ese viaje al fin del mundo. El comienzo del viaje al fin del mundo comienza en estos tres capítulos. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte que abras nuestro corazón y que podamos, Señor, entender lo que tu palabra nos quiere instruir, que tu Espíritu Santo nos quiere guiar, Señor, a través de estos tres capítulos de Hechos. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Algunas de ustedes seguramente han ido a misiones de corto plazo, los famosos short-term missions, y si no lo han hecho, tal vez este año sea una buena oportunidad para que vayan y prediquen el evangelio en otros países. Aquí somos tremendamente bendecidos y hay países en donde hay muy poco evangelio o hay muchas limitaciones para el evangelio. Pero generalmente en estos viajes a corto plazo, estas misiones a corto plazo, generalmente hay una buena recepción porque hay una iglesia local que ha preparado un poco las cosas, que ha hecho las invitaciones, y cuando los grupos de corto plazo llegan, hay, digamos que un grupo de hermanos que da la bienvenida y que te alojan o que te llevan de comer, o por lo menos te llevan a un lugar a donde puedes comer bien. Y al final, cuando termina todo el evento y el evangelismo, y muchas veces evangelismo con niños, te llevan a que conozcas la ciudad, etcétera. Hay una buena recepción. Bueno, para cuando Pablo y Bernabé comenzaron a predicar el Evangelio, no había este tipo de recepción amigable, no había este tipo de sonrisas y de bienvenida por parte de una iglesia. Muchas veces lo que encontraron fue oposición abierta al Evangelio, es decir, oposición sin máscaras, con maldiciones y muchas veces incluso con agresiones físicas. Vean cómo comienza esta misión al fin del mundo, este viaje al fin del mundo, como nos recordaba la hermana Esther hace un momento. Estamos en el capítulo 13, dice el versículo del 1 al 3, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Déjenme hacer solamente ahí una breve pausa para recordarles que la iglesia de Antioquía había sido fundada debido a que la gente que había salido huyendo de Jerusalén por la persecución tremenda después de la muerte de Esteban, había ido por Samaria y algunos se habían ido más al norte. Entonces, Jerusalén, Judea, un poquito más amplio, Samaria, y más arriba de Samaria, más arriba de Sidón, estaba esta ciudad que se llamaba Antioquía. Era la tercer ciudad más importante del Imperio Romano. Es decir, no era cualquier pueblito, no era cualquier aldea, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma y después de Antioquía. Por lo tanto, también allí era un gran centro de idolatría, de inmoralidad. Era una ciudad cosmopolita, es decir, había gente de todo el mundo, de muchas lenguas, de muchas nacionalidades, pero también allí, junto con las personas, había llegado la idolatría, había llegado el paganismo de muchas religiones. Allí, en ese lugar, se plantó una iglesia con los que iban huyendo de la persecución. Allí, entonces, dice ahí el versículo 1, que estaban en esa iglesia de Antioquía, había profetas y maestros, el Espíritu Santo había capacitado a algunos, y luego los menciona Bernabé, Simón, llamado Níger. Níger es una palabra para negro, que era muy probablemente un apodo, era un hombre de color, era un hombre moreno. Ahora con la cuestión de que alguna gente se ofende, esa hipersensibilidad no es muy permitido en nuestra sociedad, pero la Biblia así lo llama. Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces el Espíritu Santo estaba trabajando en esa iglesia que no solamente tenía judíos para ese entonces, sino que ya también tenía gentiles. Antioquía es la primera iglesia en donde ya se empezaron a incorporar personas que no eran judías, y allí el Señor estaba obrando, y por alguna manera que no sabemos cómo, el Espíritu Santo comunicó sus planes para Pablo y Bernabé y les dijo: yo los he llamado para una obra. Y luego dice que la iglesia ayunó y oró. El ayuno siempre ha ido en comunión con la oración, con la adoración. No es un acto y un fin en sí mismo, sino que es un acto de adoración y oración en eventos claves, en eventos solemnes, en donde se está buscando obedecer la voluntad del Señor. Esta fue la manera en que reaccionó la iglesia y los enviaron. ¿A dónde los enviaron? A la obra del ministerio que el Señor había preparado para ellos. Luego vea lo que dice versículos del 4 al 12. Ellos, pues, enviados, una vez más dice, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. ¿Por qué Chipre? ¿Por qué es que ellos decidieron ir a Chipre? No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que Bernabé era de aquella isla. Bernabé era un chipriota. Y muy probablemente cuando el Señor les dice que iban a predicar, Bernabé pensó en su familia, Bernabé pensó en sus parientes o en su, por lo menos en sus coterráneos, en la gente que era de su país, y dijo, probablemente, aquí estoy especulando un poco, vamos a mi país a predicar, y fueron para ese lugar. Bueno, el primer lugar en donde predicaron fue en Salamina, dice el versículo 5, al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Aquí ya se ve un patrón que Pablo iba a seguir a lo largo de su ministerio. Hay diferentes maneras de predicar el evangelio. Apenas el domingo platicaba con un hermano que es voluntario en el equipo de audio video y me decía que él todos los domingos va a evangelizar. Y le decía, y te vas a la plaza ahí con los hermanos que predican en español, y dice, no, yo me voy del lado de inglés porque ahí se necesita gente que sepa tocar la puerta. Y yo, ¿cómo que? A ver, ¿pero qué se necesita algo muy especial? Y entonces me explicó, dicen, bueno, no, le llamamos gente que sabe tocar la puerta a la gente que sabe responder ante el rechazo. Dice, siempre que uno toca la puerta, de inmediato dicen, no estoy interesado. Y le dice, bueno, pero no estoy interesado, ¿en qué? No te he dicho nada. No, bueno, y entonces empieza ahí una interacción, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de predicar el evangelio. La técnica que Pablo usaba, debido a su formación, debido a que era un muy buen orador, debido a que tenía mucho conocimiento, que sabía mucho y que el Señor lo había formado de una manera especial, es que iba a la sinagoga. Él tenía las credenciales, los créditos, la reputación para pararse delante de una sinagoga y predicar el evangelio. Ahora, no es la misma capacitación que el Señor nos da. A todos el Señor nos ha dado ese mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Unos son buenos para tocar la puerta. Otros son buenos para pararse detrás de una congregación de la sinagoga. Pero el Señor a cada uno nos ha dotado de diferentes capacidades. Hay personas que son muy buenas para compartir el evangelio cuando la vecina viene y te dice, oye, tengo un problema en mi matrimonio. Espero que no sea como aquella señora que decía que era creyente, que yo conocía, que decía, conozco un buen abogado que va a saber que lo vas a dejar en la calle. No. Espero que usted no sea así, sino que usted diga, te voy a predicar el evangelio, necesitas a Jesucristo. O aprovechar esas oportunidades. Personitas en su casa, tiene usted a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, oportunidades. El Señor nos ha capacitado de diferentes maneras. Pablo sabía que el Señor le había capacitado de una manera especial y era para pararse en la sinagoga y predicar el evangelio. Así que cada vez, es un patrón que él va a seguir. Y esta es la primera vez. Llega a Salamina, va a la sinagoga y predica la palabra de Dios. Dice allí que está en el versículo 6, en el 5 proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y luego como una nota al pie de página dice, y tenían también a Juan de ayudante. Es una nota ahí chiquita, pero que es como una pelotita que se va a ir haciendo grande, 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 grande hasta el final del capítulo 15, donde se vuelve a mencionar ese nombre, como lo vamos a ver. Dice, después de haber recorrido, estoy en el versículo 6, toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, Hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, estoy en el versículo 12, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La labor de predicación en Chipre fue amplia. Cruzaron toda la isla. De hecho, la iglesia ortodoxa de Chipre, al día de hoy, reconocen como su fundador a Bernabé. Ellos dicen San Bernabé. Dicen que es el primero que llevó el evangelio a esa isla. Y Pafos era la capital de esa isla. Entonces cruzaron toda la isla, de un lado hasta el otro, hasta Pafos, que estaba abajo, al oeste de la isla, entraron por el noreste y llegaron hasta el sudoeste, cruzaron la isla hasta Pafos, y el denuedo, la valentía, el valor con el que predicaban la palabra de Dios les abrió la puerta para que llegaran a predicar hasta el lugar donde estaba el procónsul, su residencia, digamos, ¿no? Y esto es algo que debemos recordar. Pablo mismo en 1 Timoteo dijo, les amonesto a que hagan oraciones por todos los hombres y por los que están en eminencia. No solamente la gente más necesitada en cuestión económica necesita el evangelio, también los que están en eminencia. Y Pablo aprovechaba esas oportunidades para predicar el evangelio a la gente poderosa. Algunos tal vez han tenido oportunidad de hablar el evangelio ante gente de mucho poder, de mucho dinero, de mucha influencia, que bueno, hay que aprovechar esas oportunidades, hay que hablar el evangelio a esas personas, no porque tengan mucho dinero, piensen, el que va a necesitar, él no necesita nada, no, Pablo sabía y predica ante ese hombre y encuentra oposición. Una persona, un hombre llamado Bar Jesús, que se traduce el hijo de salvación, eso es lo que significa Bar Jesús, y también dice allí que lo llamaban Elimas. Elimas es una traducción de la palabra mago. Entonces, era un hombre, digamos, que tenía sus ciertos encantamientos, apantallaba a la gente que estaba a su alrededor, y debido a que este Bar Jesús se oponía a que el procónsul escuchara el evangelio, entonces Saulo lanzó una imprecación, una maldición de parte del Señor sobre esa persona, al punto de que este personaje perverso se quedó ciego. Ese milagro hizo que el procónsul creyera, debido a que quedó maravillado por la doctrina del Señor Jesucristo. Bueno, aquí digamos que termina esta parte de la predicación en Chipre, y luego Pablo y Bernabé deciden, junto con Juan, deciden ir a seguir su viaje. Vean lo que dice el versículo 13. Pablo y sus compañeros, por cierto, aquí, si se dieron cuenta, en este capítulo ya se cambió el nombre de Saulo, porque al inicio, en el versículo 2, dice que el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo. En el versículo 7 dice: este hizo venir a Bernabé y a Saulo. Pero en el versículo 9, por primera vez a ese tal Saulo se le llama Pablo, porque dice: entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo. Le está hablando ahí a Elimas. Entonces, a partir de este momento, Saulo se convierte en Pablo y empieza a ser considerado como el líder de ese equipo de evangelismo, porque dice el versículo 13: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos, la capital de Chipre, y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Qué hizo que Juan se regresara? Ya Pablo y Bernabé ya habían encontrado cierta oposición con Elimas. Pero ahora dentro de su equipo hay gente que también ya se está desanimando. ¿Qué es lo que hizo que Juan se regresara? Bueno, sabemos que este Juan también se llamaba Marcos. Por eso es que en ocasiones es llamado Juan Marcos. Bueno, este hombre, aparentemente un hombre joven, era hijo de la señora que había albergado la oración de la iglesia de Jerusalén cuando Pablo estaba preso. Es decir, aparentemente, este Juan Marcos era hijo de una señora de mucho dinero. Entonces, imagínense ese cambio. Estamos aquí simplemente especulando un poco, debido a que la mamá de Marcos tenía una casa grande para albergar una reunión de oración en la iglesia de Jerusalén, que eran muchísimas personas. Entonces, por eso se hace esa conexión. Probablemente Marcos estaba acostumbrado a ciertas comodidades, a ciertas a cierta tipo de comida, a tener una almohada más o menos cómoda. Y ya para este entonces le empieza a incomodar, desembarca en Perge y se da cuenta que las incomodidades siguen creciendo. Así que dijo: con permiso, yo me regreso con mi mamá, en otra ocasión tal vez con más calmita lo pienso, y se regresó. Y sabemos que fue una justificación no muy no correcta, porque Pablo lo rechazó. Más adelante vamos a dar cuenta que no le gustó para nada la decisión de Marcos. Bueno, se aparta Juan Marcos y se regresa a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, no confundir con la Antioquía de donde ellos venían, que era Antioquía de Siria. Dice: y en el día de reposo otra vez entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces el apóstol Pablo toma la palabra y por primera vez tenemos aquí un mensaje del apóstol Pablo. Ahora, si alguien tiene ahí casi siempre, perdóname, hermana Esther, aquí no sé si te voy a contradecir, espero que no. Si alguien tiene un celular, sáquelo y ponga un cronómetro. La hermana dijo: apaguen su celular, pero si alguien lo mantuvo prendido, pongan un cronómetro. Voy a leer el sermón del apóstol Pablo y me dicen cuánto duró. ¿Está bien? ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que desobedeció a la hermana Esther? Ok, vamos. En 3, 2, 1, 0. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte lo sacó de ella. Por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablen los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. No arrancó el cronómetro. 3 minutos, menos de 4 minutos. 3:45. ¿Quién da menos? 3:45, 3:46. Ni 4 minutos. Esta es una de las razones por las cuales algunas personas piensan, y creo que tiene cierta razón, que los discursos, los sermones que están registrados en el libro de Hechos son una versión abreviada, condensada de los sermones que realmente se predicaron. Es decir, solamente son como los highlights, como los puntos principales, como el bosquejo, el outline de lo que se enseñaba. Porque los sermones solían ser mucho más largos. Incluso sabemos que un hombre se quedó dormido durante el sermón de Pablo, al punto de que se cayó y se murió. Imagínense, si es un sermón de 4 minutos, pues alguien dice, no, pues se hubiera aguantado por 4 minutitos. No, porque el libro de Hechos dice que se alargó muchísimo, pasando la medianoche. Entonces, probablemente el sermón era mucho más largo, pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, registró estas palabras sin error, pero aún así con una versión condensada. Es muy probable que esto haya sucedido. En todo caso, lo que el apóstol Pablo está predicando es la palabra de Dios. Note cómo comienza con la historia de Israel, cosas que ellos ya sabían. El Señor eligió a nuestros padres, los liberó, dice, los liberó de Egipto. Viene la mención de la rebelión del pueblo cuando ellos pidieron un rey para ser como las demás naciones, ahí en el versículo 21. De hecho, el apóstol Pablo ya ha mencionado allí en el 18 que el Señor los soportó en el desierto. Luego en el 21 ellos se rebelaron pidiendo a un rey, y luego después de que el Señor les había dado a un rey malvado para castigarlos, Dios quitó a ese rey malvado y puso a un rey conforme a su propio corazón. Y Pablo está enfatizando eso porque a partir de ese rey, rey David, a partir de ese rey iba a venir el Mesías. El Señor prometió que un descendiente del rey David iba a ser el Salvador, el Rey, el Libertador. Entonces, por eso es que introduce al rey David y luego dice que a partir de allí, en el versículo 22 o en el versículo 23, dice: de la descendencia de este, Dios ha dado a Israel un Salvador. Y no lo deja ahí flotando en el aire. Dice su nombre, Jesús. Él es el Salvador prometido. Entonces, Pablo está predicando la palabra de Dios. Eso es a lo que él se refiere. Está mencionando los salmos, está mencionando las profecías, está recordándole a la gente el contenido del mensaje que ellos ya sabían. Y esto nos recuerda a nosotros, hermanos, que cuando estamos evangelizando, no importa cuál sea el contexto, si es ante gente que sabe mucho o que sabe poco, que tiene mucho o que tiene poco, no importa si es hombre, mujer, niño, anciano, no importa. Lo que salva es la palabra de Dios, es la predicación de la palabra de Dios. Tus anécdotas, tus historias personales pueden tener algún efecto, pero lo que debe ser predicado para la salvación de las personas es la palabra de Dios. De allí la importancia de que conozcas tú las Escrituras. De allí la importancia de que conozcas tú en dónde puedes ir para predicar la palabra de Dios. Porque cuando tienes esta oportunidad que le dan al apóstol Pablo y le dicen: hermano, ¿tienes algo que compartirnos? Híjole, ¿sabes qué? Que no me preparé. No me acuerdo en qué pasaje estaba. Déjame, traigo a mi líder para que te diga. Entonces, la oportunidad se perdió. Lo que el apóstol Pablo está mostrando es conocimiento de la palabra de Dios para compartir en el momento en el que se abre la puerta, y entonces empiezas, podemos imitarlo al compartir la palabra de Dios cuando la oportunidad para predicar se abre delante de nosotros. Ahora, noten cómo el apóstol Pablo da un golpe contundente allí en el versículo 38, cuando les dice, ya les dijo que es en Jesucristo el que murió, el que resucitó por el poder de Dios. Y en el versículo 38 les dice: hermanos, sepan que por medio de él, por medio de Jesús, es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. La palabra justificado se usa de varias maneras en el libro en la palabra de Dios. Hay un tipo de justificación que es simplemente una explicación razonable de algo, como cuando dicen que tiene una falta justificada. Es decir, faltó, sí, pero tiene una buena justificación por cuestiones médicas. En la palabra de Dios se usa también de esa manera, como cuando dice que Abraham fue justificado por las obras, dice el libro de Santiago. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que sus obras explicaron, mostraron que él había sido salvado. Es la manera en que se usa la palabra justificado. Pero aquí la palabra justificado se refiere a ser declarado justo. Y entonces el apóstol Pablo de manera clara dice, en Jesús no es las obras, acuérdense que está predicando con los judíos, no son sus obras, no es su circuncisión, no es el día de reposo, es la fe en Jesucristo lo que declara justo a una persona. Y esto seguramente que les cayó pesado a los judíos más endurecidos, porque dice la palabra de Dios que muchos se reunieron al siguiente día de reposo. Voy a ir un poco más rápido para terminar a tiempo. Y gente que eran judíos y prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido en judíos, querían escuchar la palabra de Dios, ahí en el versículo 42 y 43. Y luego en el 46 al 49, se nota cómo los judíos rechazan, en el versículo 45, rechazan el evangelio por envidia, porque se dan cuenta que Pablo está atrayendo a mucha gente con el evangelio por envidia, rechazan la palabra de Dios, empiezan a blasfemar, y entonces Pablo se da la vuelta con valor, les dicen, yo les tenía que predicar a ustedes primero, judíos, pero como están rechazando, ahora me voy a los gentiles, versículo 48, y los gentiles se regocijaban por esto. Entonces, antes de pasar al capítulo 14, quiero recordarles, el evangelismo ejemplificado por el apóstol Pablo es el evangelismo con la palabra de Dios, evangelismo a pesar de la oposición y el evangelismo enfatizando que es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Esos son los esenciales del evangelismo. Así es como comenzó el viaje al fin de la tierra. Ahora, en el capítulo 14, y aquí vamos a meter tercera y cuarta, en el capítulo 14 el apóstol Pablo sigue predicando. Esa oposición no los detuvo, sino que eso los impulsó, eso fue como la gasolina que los impulsó a seguir. En vez de apachurrarse, en vez de deprimirse, no nos quieren escuchar, no hay apoyo, no tengo nada. No. Eso, al contrario, siguieron predicando. Y entonces notamos cómo fueron a tres ciudades, a Iconio, a Listra y a Derbe, a predicar la palabra de Dios. Su actitud siempre fue valiente. Vean lo que dice el versículo 2, después de que predicó en la sinagoga, dice, los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, a pesar de que los judíos ahí en Iconio, en el capítulo 14, se llenaron de odio a los ánimos de los gentiles, con todo y eso, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente. Entonces, notamos ya aquí, vamos a notar en el capítulo 14 la actitud valiente ante el evangelismo. Hermanos, los peligros nunca han parado la predicación del evangelio. Vean cómo versículo 6, cuando el versículo 5, los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Acuérdense, ahí están en Iconio. Dice, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades. Y alguien dice, ¿y no que no tenían miedo? ¿Cómo dice allí que huyeron? Bueno, huyeron para no ser matados. Pero más adelante vamos a notar que regresaron. Es decir, no tenían miedo de predicar. Estaban evitando ser matados porque ellos querían seguir predicando. Entonces, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. No paraban. Y yo a veces me he preguntado, acostumbrados a la comodidad, a lo mejor alguno de nosotros tendríamos la tentación de decir, bueno, ya me persiguieron, ya estuve allí 3-4 meses y me persiguieron, me voy a dar mis vacacioncitas. Siquiera un mesecito para tranquilizarme y luego le sigo. Ellos no paraban. Ellos no paraban. Huyen, van a las siguientes ciudades y allí continúan haciendo la labor de evangelismo. En Listra, a partir del versículo 8, nos relata cómo había un hombre cojo. Vea cómo está descrito, sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había andado. Es decir, estaba completamente inhabilitado para caminar. Y el apóstol Pablo le dice, levántate sobre tus pies. Y cuando la multitud se da cuenta que este hombre es sanado, le empiezan a decir, estos son dioses que se han hecho semejante a los hombres y han descendido a nosotros. Y entonces empiezan a llamar a Bernabé Júpiter y a Mercurio, y a Pablo le llaman Mercurio porque era el que hablaba. Y ahí va el sacerdote de Júpiter a dar un sacrificio a estos dioses, como les llamaban. Y ellos se empiezan a rasgar las vestiduras en señal de duelo, diciendo, no, es justo lo contrario lo que les venimos a predicar, que se vuelvan de su idolatría y sigan al único Dios verdadero. Y con muchos trabajos pararon aquel sacrificio que les querían hacer. Sin embargo, versículo 19, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, es decir, de las ciudades en donde ellos ya habían predicado, vinieron los judíos y persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo pasaron en un segundo, en unos minutos, pasan de quererlo adorar como Dios a apedrearlo hasta que lo dejan porque pensaron que ya estaba muerto. Es decir, el aparente éxito en la predicación no muestra nada. El corazón del pecador es voluble. Y aquí notamos cómo la misma gente que quería adorar a Pablo lo termina por apedrear, dejándolo como muerto. Pensaron que ya estaba muerto. Versículo 20, pero los discípulos lo rodearon, él se levantó y entró a la ciudad. ¿Y tomó descanso? No. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de muchos otros discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Entonces, no estaban huyendo del peligro. No querían ser matados. El Señor había dicho, apártenmelos porque yo tengo una labor para ellos. Huían cuando sabían que estaban a punto de matarlos, pero tiempo después regresan y vuelven a predicar la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, tenemos que saber que nunca vamos a encontrar un campo completamente perfecto para la predicación de la palabra de Dios. Si tú quieres obedecer, y no solamente si quieres, estás obligada a obedecer el mandato de predicar el Evangelio, vas a encontrar oposición. Sí o sí, eso está garantizado. Pero la oposición a la predicación de la palabra de Dios no debe pararte, no debe detenerte ni debe desanimarte. Tienes que continuar, tienes que perseverar en oración. Por eso el apóstol Pablo y Bernabé sabían que era parte importante de lo que querían enseñarle a los nuevos convertidos. Por eso es que los invitan a perseverar en la gracia de Dios. 13:43, los invitan a, dice que estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. 13:52, estaban continuamente anunciando el Evangelio. 14:7, y los invitan a perseverar en la fe. 14:22, perseverar, 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 continuar, avanzar sin detenerse, es parte del carácter del creyente, de la creyente. Dicen de aquel hermano inglés que tenía una lista de 5 amigos que él había estado evangelizando constantemente y oraba por ellos diariamente. Y después de algunos años, 2, 3 años, uno de ellos, por la gracia de Dios, el Señor lo salvó. Pero le faltaban 4. Siguió orando, después de varios años, el Señor salvó a otro matrimonio, eran 2 ahí, entonces ya nada más quedaban 2. Siguió orando y un año antes de morir, este hermano se convirtió uno y faltaba uno. Y este hermano, estoy tratando de recordar su nombre, se murió y le quedó uno. Pero varios meses después de que él murió, este uno creyó en el Señor. La perseverancia en la oración, en pedirle al Señor que salve. Algunos tienen hijos, otros tienen nietos por los cuales están orando, no desmayar, perseverar en predicar el Evangelio y en orar para que el Señor salve a la gente que está a nuestro alrededor y que sabemos que necesitan ser salvados. Finalmente, en los últimos minutos, en el capítulo 15, se reporta una reacción a la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo ya les había dicho en su primera predicación que no era por medio de la ley de Moisés. Cuando está predicando en Antioquía de Pisidia, en el 13:39, no era por medio de la ley de Moisés, sino por la fe que las personas son justificados. Pero por allí se metieron unos judíos que decían: no, Señor, la ley de Moisés debe de cumplirse y todos los hombres tienen que circuncidarse. No es posible que solo por fe, porque la ley de Moisés fue dada a nuestro pueblo para cumplirse. Y entonces eso empezó a mover los ánimos de la iglesia de Antioquía. Por cierto, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía a reportar lo que habían ellos predicado. Y allí es donde llegan estos judíos y empiezan a mover las aguas. Y se empieza a hacer una tempestad. Y empieza una controversia grande al punto de que la iglesia de Antioquía estuvo a punto de romperse por esa controversia y mandan a Pablo y Bernabé a Jerusalén a preguntar acerca de esa cuestión. Es decir, a conversar con los líderes de Jerusalén, a ver cuál era la posición que la iglesia iba a tomar ante esa controversia. Ahora, llegaron a Jerusalén y la controversia se hizo más grande. Allí dentro de la iglesia, allí ya en la congregación de los ancianos y los pastores, en versículo 7 del capítulo 15, hubo mucho debate. Es decir, no es que estaba todo claro. Unos decían una cosa y otros decían otra cosa y hubo un gran debate. Y entonces se solucionó cuando hablaron 3 grupos. Número 1, habló Pedro. Y dijo Pedro: acuérdense, hermanos, que yo ya fui a predicar con los gentiles. Y que el Señor les dio el Espíritu Santo a los gentiles. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10, ya lo estudiamos. que el Señor llenó del Espíritu Santo a los gentiles. Se refiere a la familia de Cornelio. Entonces, ¿por qué es que si el Señor ya salvó y dio el don del Espíritu Santo a gentiles, ¿por qué vamos a tentar al Espíritu Santo poniendo en el cuello de los gentiles un yugo que ni nuestros padres pudieron seguir? Se refiere a la ley de Moisés. Luego hablan Pablo y Bernabé, es el segundo grupo. Dice, y empiezan a contar todo lo que habían ellos predicado en su primer viaje misionero. Y luego habla un tercer personaje, que es Santiago. Y él les dice, señores, acuérdense de la palabra de Dios. Otra vez, la centralidad de la palabra de Dios. Pedro mencionó lo que había sucedido. Pablo y Bernabé, lo que había sucedido. Santiago los lleva a la palabra de Dios y dice, acuérdense que está escrito, yo reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, estoy en el 15:16, reedificaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Es decir, no les pongamos una carga de cosas pesadas, de una serie de leyes que tienen que cumplir, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Santiago les dice, miren, no les vamos a poner una serie de reglas. No les vamos a decir que se circunciden, que guarden el día de reposo, que no coman carnes de esto, del otro, de conejo, de cerdo. No les vamos a decir eso. Solamente les vamos a pedir que usen su libertad con moderación. ¿Por qué? Porque ahí donde ellos viven hay judíos. Y cuando vean que ellos están usando su libertad, van a ser tentados. Entonces, a esto incluso el apóstol Pablo también en 1 Corintios nos llama a los creyentes, en Romanos también nos llama a los creyentes. Somos libres, sí, pero usemos nuestra libertad de manera que no sea tropiezo para otros. Entonces, eso es a lo que está llamando Santiago. Dice, no les vamos a decir que guarden el día de reposo, que no coman esto, que no coman lo otro, solamente que no tienten a los judíos, que no los no los provoquen a pecar violando sus conciencias, sino que se refrenen de estas cosas, por ejemplo, de comer a lo sacrificado a los ídolos. Para un gentil, sí, pues es carne, venga para acá, ¿no? Y hacían sus buenas comilonas, porque decían, eso a mí no me tienta, pero para un judío es una abominación. Entonces, Santiago dice, escribámosle que usen su libertad con moderación para no tentar a los judíos. Hacen una carta, la envían y los gentiles son confortados. Esto descrito en Hechos 15 es el primer concilio. Y fue la primera batalla por defender el evangelio. El apóstol Pablo, años después, en Gálatas capítulo 3 o en Gálatas capítulo 2, describe esto, en Gálatas capítulo 2, describe esto diciendo, no cedimos ante los legalistas ni un centímetro, porque lo que estaba en juego era la pureza del evangelio. Si empezábamos a decir que era por la fe en Cristo Jesús más las obras, entonces era un evangelio corrupto, era un evangelio corrompido, era un evangelio espurio. Si decíamos que era la fe en Cristo Jesús más la alimentación, era un evangelio espurio. Por eso es que defendimos, dice Pablo, hablando de Hechos capítulo 15, defendimos la pureza del evangelio en esa ocasión. Y así sucedió. Pero después de esa gran victoria, viene una separación. Y terminamos con esto. Versículo 36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es decir, otra vez, no tenían miedo. Vamos otra vez ahí. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. ¿Vamos a llevarlo? No lo llevamos. Pero es que yo no, con gente que se raja a medio camino, yo no voy. Oye, pero mira, nos va. No, a mí no me hables de ese señor, no quiero saber nada de él. Y se produjo una disrupción, un problema grande, al punto que se separaron. Uno agarró para un lado y otro se embarcó para el otro lado. Pablo escogió a Silas y salió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Años después, décadas después, en su última carta y prácticamente en los últimos versículos que escribió, segunda Timoteo, le dice a Timoteo: cuando vengas, toma a Marcos y tráelo conmigo. Y ahora ya no es este Pablo bronco, joven, a lo mejor berrinchudo un poco, así, yo no me lo llevo y no voy con él. Ahora ya es un hombre más tranquilo, pero también Marcos había mostrado su valor. Le dice: cuando vengas, toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el Evangelio. ¿Saben? La predicación del Evangelio requiere valentía, sí. Y a veces algunas tal vez han fallado en eso. Algunas tal vez han fallado en eso, como falló Marcos. Pero el Señor da nuevas oportunidades. ¿Qué les parece si oramos que el Señor dé valentía a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio, aunque hayamos fallado en otras ocasiones? Que el Señor nos dé valentía para aprovechar las oportunidades, las puertas abiertas para predicar la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra y por habernos permitido leer y recordar la manera en que el Evangelio comenzó a expandirse por todo el mundo, y nos recuerda la responsabilidad que tenemos. Señor, ayúdanos a estar centrados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro carácter firme, Señor, para predicar el Evangelio cuando tú nos das la oportunidad de hacerlo, ante quien sea, si es en nuestra familia o es con desconocidos, Señor, que tu palabra sea predicada de manera fiel a través de nuestros labios. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén.